Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Primera y Diez, programa que cierra la segunda semana de nuestra presentación aquí en enero, la edición postemporada, como hemos dado de llamar. En todo enero, todos los días hábiles de 4 a 5 de la tarde, para llevarles lo mejor de los playoffs de la NFL. Y hoy, mejor que nunca, porque es el último programa antes de saber quiénes van a ser los dos equipos que viajen a Atlanta, Georgia. ¿Qué? 7, 8 días antes, o hasta 10 días, depende de cada equipo, 10 días antes de disputar el Super Bowl número 53, ahí en el muy bello estadio Mercedes-Benz de los Atlanta Falcons. Mi nombre es Franco López Larrañaga, empiezo a presentar la mesa porque hoy hay repaso furibundo de la final de conferencia de la National Football Conference, que va a ser el primer partido de los del domingo, ya lo vamos a estar mencionando claramente. Señor Ezequiel Bernade, ¿cómo le va?
Señor Franco López Larrañaga, un gusto estar acá de nuevo en el piso con todo el análisis que hay que hacer sobre esta final, la primera que vamos a tener el domingo. Van a jugar Rams contra los Saints en Saints y vamos a estar viendo a los dos mejores equipos de la conferencia nacional, una conferencia muy fuerte, dos equipos muy potentes y la verdad que tiene bastante para desmenuzar, así que todo, hasta el último microsegundo de video que haya que ver, ya lo vimos, ya se lo vimos para traerlo a este programa y vamos a tener una hora completa para hablar de dos de los mejores equipos de la liga.
Nahuel Gala, ¿cómo le va?
Muy bien, emocionado porque creo que el domingo, en la apertura de lo que va a ser este partido, va a ser creo que el mejor de los dos. Va a ser mucho más entretenido Todd Gurley y Aaron Donald de un lado, Kamara, Cameron Jordan, Latimore del otro. Hubo tres juegos esta temporada en la que los dos equipos de playoffs anotaron 35 más puntos frente a frente. En la semana 6 los Patriots vencieron a los Chiefs 43-40. En la semana 9 los Saints vencieron a los Rams, el partido que vamos a ver, 45-35. Y el partido en la semana 11, que yo creo que va a ser la reedición, o sea, va a ser la reedición de la semana 11 en el Super Bowl. Los Rams vencieron a los Chiefs 54-51.
Bueno, ya vendió el señor Nahuel Gala lo de el cierre del programa, ¿no? Que siempre es el pronóstico. Va a ir con los Rams, supongo que obviamente a lo largo del programa van a estar repasando los porqués.
Claro, son las ofensivas, las cuatro mejores ofensivas son los cuatro equipos que quedan y los partidos más abultados fueron entre los equipos que quedan.
El señor Mate, señor Agustín Espósito, ¿cómo le va?
¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes a todos, antes que nada a ustedes y a los oyentes. Creo que tenemos un análisis. Yo ayer decía que me gustaba más el partido de la AFC, pero en eso no quiere decir que este partido de la NFC no sea bueno. Es un partidazo entre Los Ángeles y New Orleans, que creo yo llegan los dos merecedores de estar en esta final. Por lo menos por el lado de la Nacional, creo que son los que justificaron mucho más durante la temporada regular y en esta semanita que llevan de playoffs, porque los dos tuvieron bye. Estamos teniendo 1-2 de las conferencias respectivamente jugando la final de conferencia. Creo que son los que más justificaron, los que más hicieron el desarrollo del por qué están acá durante la temporada regular, como les decía, y vamos a tener un muy lindo partido el sábado. Este es en primer turno.
Exactamente, 17:40, 17:05, sí. De nuestra ciudad capital de Buenos capital Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todo el territorio argentino, también en Chile y en Uruguay, mismo horario. Después, bueno, tienen que revisar, como dicen, ¿no? La guía local para saber bien el partido, pero siempre decimos el horario de Argentina. Nos pueden escuchar en radiotalk.com.ar. También vamos a estar subiendo el programa a Spotify y a TuneIn. También nos pueden escuchar en la aplicación para Android de Radiotalk, que justamente se llama Radiotalk. ¿Les parece empezar a repasar este partido? Ayer hablamos largo y tendido con Nico Pérez Trench, que le agradecemos nuevamente al aire por haber venido ayer a hablar de sus queridos Patriots. Hablamos de toda la AFC, toda la final de la AFC, que va a ser justamente el partido que nos va a entregar cuál va a ser el partido del Super Bowl, entre los dos contendientes. Este partido, al ser el primero, obviamente, digo una obviedad, es el partido que nos va a mostrar quién va a ser el primer contendiente. Y yo primero quiero poner un debate en la mesa. En la Nacional, en la Conferencia Nacional, que siempre decimos que es la más competitiva este año puede ser algo que puede llegar a ser un debate, porque la AFC ha tenido mejores récords para los equipos de playoff que la Nacional. Pero siempre decimos que la Nacional es la más pareja. Estos dos equipos fueron los mejores en la temporada regular de la Nacional. ¿Hay algún equipo que tendría que haber tenido una posibilidad de estar en este partido, o son lejos los dos mejores equipos? Porque son las dos mejores ofensivas. Las defensivas, bueno, han permitido muchos puntos de ambos equipos.
Yo creo que la defensiva de Chicago, de no haber perdido contra Filadelfia en la wildcard, le podría haber hecho mucha fuerza al equipo de McVay, que se hubieran enfrentado en el divisional, uh-huh, en lugar de Dallas, si no me equivoco, porque Chicago terminó tercero.
Claro.
Sí, hubiera jugado con el segundo, que eran los Rams. Yo creo que hubiera sido un gran partido y creo que hasta le podrían haber ganado por la defensiva.
Yo creo que si hay que darle un puntito extra, además de Bears, voy a coincidir en este caso con Nahuel Gala, creo que había solo dos equipos que podían bajar a Rams o a Saints en estos playoffs. Uno cayó en primera ronda de los playoffs, en la wildcard, estamos hablando de los Seahawks de Seattle. Creo que la ofensiva, con un primordial amor, si se quiere, por el ataque terrestre, con siendo justamente la ofensiva con más yardas terrestres en la temporada regular, en un promedio de los 16 partidos, tenía, creo yo, algunas aspiraciones. No me voy a quedar con Filadelfia, porque creo que era otro Filadelfia, más allá de el nudismo de Nick Foles en el tema playoff y todo lo que ya venimos hablando, que tiene este quarterback que se lo está asociando de a poquito a los Jacksonville Jaguars. Creo que los únicos dos equipos que podían llegar acá eran dos equipos de guardia vieja, entre comillas, en cuanto al juego. Hablo de mi queridísimo Ground and Pound, de poder correr bien la pelota y de tener una gran defensiva. Seattle y Chicago iban perfecto con esto, y creo que son los únicos dos que hubieran podido sacar el puesto, tanto Rams como Saints. De todos modos, sigo pensando que esta es la final de Conferencia Nacional que todos merecíamos y necesitábamos.
Sí, yo acá tengo que coincidir principalmente con lo que dice Nahue respecto de Bears. Para mí es un equipo que le podría haber hecho más partido que el que le hizo Dallas a Rams. Si bien Dallas hizo un muy buen partido, su defensiva, que venía andando bien, tuvo un partido aceptable, considerando que se enfrentaba a Rams, pero Bears se destacaba por su defensiva y habría sido un duelo bastante interesante para ver, y que podría haber cambiado cómo se ordenaron al final estos equipos. Quizás había más debate sobre eso en la AFC. En la NFC tenemos los dos mejores equipos en la final.
Sí, coincido con vos, Seki. No me parece que tendría que haber otros equipos. Me parece que desde el principio hemos reconocido en el programa, en nuestros Power Rankings, y en todos lados donde hemos hablado, que estos cuatro equipos... A ver, tal vez Patriots es el que corría más de atrás en temporada regular, pero uno ya lo conoce a Patriots, cómo arranca las temporadas. En la semana 5 o 6 empieza a subir, tal vez en la 4, pero siempre los primeros 3 partidos. Si a vos te toca New England...
A partir de noviembre es otro equipo.
Exactamente, cuando a vos te toca New England en las primeras 3-4 semanas, festejás. Porque sabés que le podés ganar en la semana 15. Claro, sí. En la semana 15-14.
Extienden la pretemporada. Los
claro, exactamente. Juegan 6-7 partidos de pretemporada cuando los otros juegan 4.
Bueno, acá encontré el 9 de diciembre en la semana 15, no, la 14, los Bears dejaron en 6 puntos a los Rams. Podría haber sido un partido muy interesante, sí, esa división.
¿Cómo terminó ese partido?
15-6 ganó Chicago.
Sí, recuerdo.
Bueno, ahí la mayoría creo que empezó a tomarse cosa seria a Chicago como un equipo a vencer en los playoffs. Más allá de que había tenido muy buenas actuaciones a la hora de la defensiva, jugaba contra un Minnesota que, bueno, se quedó sin coordinador ofensivo a mitad de temporada, eso lo explica mucho. Jugaba contra un Green Bay con un Aaron Rodgers que se quejaba constantemente de sus receptores. Jugaba contra Lions, que no es una ofensiva súper, súper poderosa, más allá de las habilidades de pase de Stafford y los buenos receptores. Creo que ahí se acababa la historia en cuanto a ofensiva para el equipo de Detroit. Entonces, tal vez a este Chicago le faltaba una prueba verdadera. Tenés ahí el schedule, y sí, salvo Patriots, ahí que lo veo, que le hizo 38 puntos en la semana 7. Después fíjate las otras ofensivas. No eran ofensivas tan galopantes, no eran ofensivas tan de temer.
Sí, arranca 0-1 con Dolphins, pierde por 3 puntos, después pierde con Patriots, arranca 0-2. Pero después juega contra Jets y le gana, contra Bears y le gana 41-9, le gana a los Lions, le gana a los Vikings, le vuelve a ganar a los Lions, pierde con Giants, le gana a los Rams, le gana a los Packers y termina ganando contra San Francisco y contra Minnesota de vuelta.
Ganó la temporada con 8 victorias consecutivas, sí. Chicago.
Sí, sí. Y...
No, perdió contra Giants en la semana 13.
Ah, ahí está.
Pero en el medio tiene 5 victorias para arriba y 4 victorias para abajo.
La realidad es que hay dos equipos que sometieron defensivamente a estas dos ofensivas a lo largo de la temporada, permitiéndole muy pocos puntos. Una le ganó y la otra al otro equipo no le pudo ganar por muy poquito, por limitaciones ofensivas, pero en lo defensivo han hecho muy buen trabajo. Estoy hablando de Chicago Bears, con lo que menciona Nahue, de aquel 15-6, dejaron solo en 6 a los Rams, y de Carolina Panthers, que si no me equivoco pierde por 2 o 3 puntos contra los Saints en un partido que fue un desastre ofensivamente los Saints. Creo que
12 a 9. Iban 12 a 7, intenta una conversión de 2 puntos New Orleans y a Dory Jackson, creo. Devuelve la intercepta el pase.
No, Bradbury era, James Bradbury.
Bradbury.
Jackson coso de Tennessee.
Sí, claro. Me lo confundí con otro esquinero de Carolina. Y bueno, sí, devuelve la recepción.
Y fueron, claro, para 2 puntos más. La realidad es que si Saints y Rams quieren ver cómo efectuar un buen trabajo defensivo contra una ofensiva que es súper letal, deberían ver esos partidos. Los Saints tendrían que ver el partido entre los Chiefs, entre los Bears y los Rams, y los Rams deberían ver el partido de Carolina, porque ahí puede estar el foco. Son dos muy buenas ofensivas, excelentes, de las mejores de la liga. No sé si son 2 y 3, 2 y 3 me parece que son, sí, de la liga.
La 1 es
Chiefs y la 4 es Patriots, y sí, llegaron los 4 mejores, 2 y 3 de la liga. O sea, son ofensivamente muy explosivos y muy efectivos. Muy sí, efectivos, pero en zona roja. El tema es que tienen que dejar de permitir tantos primeros downs.
A diferencia del partido que analizábamos ayer, donde veíamos a una defensiva de Patriots que no sabemos si va a poder parar a la de Chiefs, y no sabemos lo mismo del otro lado, si la defensa de Chiefs va a poder parar a la ofensiva de New England, acá el escenario es distinto. ¿Por qué? Porque acá tenés otros nombres, acá tenés otros sistemas defensivos. Personalmente soy muy fanático de Wade Phillips, el coordinador defensivo de Rams, pero eso no quita que esté haciendo un buen trabajo y que la defensiva de Los Ángeles tenga la justificación para poder parar a la ofensiva de Saints. Creo que lo veo más desde ese lado el partido. Si bien también creo que la defensiva de Saints, perdón, puede parar un ataque de Rams que en las últimas semanas sabemos cómo estuvo. No fue el ataque que era a principio de temporada. Vamos a tener un partido que creo yo va a ser de muchos puntos analizándolo siempre, ¿no? Desde la coordinación defensiva.
La última victoria de los Rams en postemporada había sido en 2004 contra los Seahawks de visitante, 27-20. Después pierden contra Atlanta en el divisional. En aquel entonces el head coach era Mike Martz. Obviamente no estaba ni Goff, no estaba Aaron Donald, no estaba Todd Gurley. Estuvo mucho tiempo la franquicia. En ese entonces obviamente era San Luis Rams, como sabemos, hasta volver a ganar un partido que fue este año, porque este año no solo es el primer partido que gana Sean McVay como head coach, fue el primer partido que gana Aaron Donald como jugador profesional, el primer partido que gana Todd Gurley, el primer partido que gana Jared Goff en postemporada. Puede ser, sé que decía antes del programa y lo voy a decir al aire.
Qué miedo.
Si no gana este año, está complicado para ganarlo otro año Rams, porque la realidad es que tiene, para mi gusto, el segundo mejor coach de la liga. Y tiene el mejor corredor del año, el mejor defensive tackle del año. Y un joven como Jared Goff, que fue drafteado en un año en donde terminaron 4-12. Y parecía que no levantaba. En aquel entonces tuvo dos head coach, Jeff Fisher y John Faisel. John Faisel no ganó ningún partido desde que llegó. Traen a Sean McVay. ¿Y cuánto es de McVay y cuánto es de los jugadores? Porque Todd Gurley en aquel 4-12... fue una temporada muy mala de él, que venía de un rookie ofensivo del año.
Sí, ya McVay, que debuta como head coach con los Rams y en su primera temporada ya va postemporada, pierde contra Falcons en esa wildcard por una inexperiencia, uh-huh, obviamente, pero en dos temporadas ya tiene, en temporada regular, 25 victorias. 12-4 y luego 11-5 y ahora 13-3. Gana su primer partido postemporada. Sí. Es un entrenador que desde antes de McVay, recuerdo, si no me equivoco, 8 temporadas consecutivas con récord negativo, los Rams.
Sí, para que no se enojen mucho conmigo los fans de Rams. Sí, para mí es una temporada win now con todo lo que eso tiene, por el hecho de que van a tener que liberar cap space durante la temporada que viene, y la verdad que es para que estos dos partidos que le quedan, si gana el domingo, los aproveche y los aproveche al máximo, porque tiene buenos jugadores, buenos coaches y en su máximo nivel. Y la verdad es que lo que también tiene Rams, que no sabemos si va a tener, porque tiene corredor y tiene quarterback joven, tiene un DT joven que parece que va a empezar a crear algo bastante lindo en Rams.
Dicen una dinastía, no sé hasta
sí,
cuándo, ¿no?
Sí, a mí no me gusta aventurarme con eso. Cuando ustedes hablan bien de Mahomes, yo lo acompaño y también lo freno un poco. También me freno a mí mismo ahí porque las dinastías se hacen a lo largo del tiempo y por ahora vimos 2 años. Pero lo que yo quiero decir acá es, va a ser complicado acompañar tan bien como están acompañando a Goff y a Gurley en este equipo. Son dos jugadores que la van a seguir rompiendo en la NFL, que van a tener muy buenas temporadas y que por ahí llevan a Rams de nuevo a una final de conferencia, pero nada te dice que esté asegurado que se dé todo como se está dando ahora. Ahora están teniendo la temporada perfecta y hay que aprovecharlo.
La última vez que terminaron 13-3, ganaron el Super Bowl, los Rams, como San Luis Rams, obviamente.
Buen dato ese, ¿eh? ¿Año?
Sí, año 1999. A la otra temporada...
El coach era Dick Vermeil, fue el coach del año.
Sí.
Kurt Warner fue MVP de la liga y MVP del Super Bowl.
Super Bowl.
Algo que hoy en día parece que son dos cosas completamente antagónicas.
Le
¿no?
ganan a Tennessee Titans con esa jugada en la yarda 1 que no llega a su receptor y termina el reloj. La otra temporada, 10-6. Pierden ronda comodines, una wildcard. Otra, la siguiente temporada, 14-2. Muy buen resultado. Pierden el Super Bowl.
Con New England.
Con New England. La otra temporada, 7-9. La siguiente, 2003, 12-4. Pierden en divisional. La siguiente, 8-8, es ni negativa ni positiva.
Y ahí te voy a parar.
Sí.
Porque del 2005
sí.
al 2016,
sí.
11 temporadas...
Consecutivas.
No, 11 temporadas de 12
sí.
Con récord negativo y solo una que terminó 8-8, o sea, .500.
Exactamente.
Ninguna temporada ganadora del 2005 hasta el 2016. En 2017 llega este fenómeno que se llama Sean McVay. Y parece como que cambia todo, toda la filosofía. En un equipo que venía de cambiarse de ciudad, ni más ni menos. Y no de ciudad, de sociedad. Porque mudarse desde San Luis...
De Missouri
hasta
a la costa oeste.
La costa oeste.
Estás en el Midwest y te vas a...
Porque el 2004 fue la última vez que llegaron a postemporada. Uh-huh. Antes de Sean McVay. 8-8, luego 6-10, 8-8, 3-13, 2-14, 1-15, 7-9.
1-15 eligen primeros.
Sí. 7-9, 2-14, 7-8-1, 7-9, 6-10, 7-9, 4-12, viene McVay y de 4-12 a 11-5 y 13-3.
Es que habían incluso tenido muchas polémicas por sus elecciones, porque eligieron muchas veces muy alto y a veces no le habían dado tantos resultados. Incluso lo destacado de esos años en Rams, o sea, lo mejor que hicieron en el draft durante esos años fue cuando su segunda elección la mandaron a Washington Redskins, que les pasó primera selección de ese año, la primera del siguiente y segunda de 2 años después, como 5 selecciones de las primeras 2 rondas de los siguientes drafts para después poder elegir a Robert Griffin. Eso fue lo mejor que hizo Rams con sus selecciones. O sea, había una falta de los managers, de los coaches, de jugadores, que parece que se viene solucionando, y lo que puede dejar tranquilo a los fans de Rams es que los coaches vienen teniendo un gran año, tienen 2 armas muy buenas. Incluso pueden ganar partidos sin usarlas al máximo, porque Jared Goff en el juego divisional no tiró pases de touchdown y la figura fue ninguno de esos dos, fue CJ Anderson.
CJ Anderson.
Sí, además creo que un poquito lo que hablamos toda la temporada. Rams está en modo win now, ganar ahora. Ha gastado millonadas en lo que es la agencia libre y por decir algunos nombres de contratos que este año ya no van a ser parte, a menos que renueven, obviamente. con el equipo de Los Ángeles. Te puedo decir a Roger Saffold, que es el guardia titular. Te puedo hablar de Dante Fowler Jr. Te puedo hablar de Ndamukong Suh, de Lamarcus Joyner. Todos titulares, lo que es la
Talib,
defensiva.
Te pregunto por Talib.
Aqib Talib es, va a ser agente libre en el 2020. 2020, otro año con bastante de agente libre, porque tenemos a Talib, a Whitwell, a Brokers, que forman parte de esa línea ofensiva. 2020 también podemos hablar de Marcos Peters, el otro esquinero, de Greg Sirlane, el pateador. ¿Qué más? 2009, Jean Mannion, no hace falta nombrarlo. Tyler Higbee, el ala cerrada, también vencerá el contrato este año. Austin Blight, el otro ala cerrada, también le vence el contrato en el 2020. Después son todos jugadores, obviamente, que se pueden reemplazar. Caso CJ Anderson, que firmó solamente por un año, más allá de que ha tenido una gran temporada. Sam Shields, que es el esquinero slot de este equipo por excelencia, también le vence el contrato este año. Entonces, este equipo está preparado para ganar este Super Bowl este año y ver qué pasa el año que viene. Ver cómo puede reestructurar ese cap, que, bueno, mucho se le va. Estoy acá viendo los números de los contratos. Aaron Donald, 135 millones en contrato total. Brandin Cooks, 81 millones. Todd Gurley, 57 millones. Talib, lo mismo. Mark Barron tiene 45 millones. Robert Woods, 34 millones. Entonces, estamos hablando de un equipo que ha dividido el cap space para ganar ahora y no le va a quedar mucho para el próximo año. Ahí es donde Rams va a tener que empezar a construir. No por la agencia libre, sino va a empezar a tener que hacer buen scouting y empezar a armar futuro vía draft picks. Hay algunas posiciones que están cubiertas. Quarterback está cubierto, corredor está cubierto, la línea está cubierta dentro de todo, si se puede renovar a estos jugadores que nombraba. Ahora la defensiva, sobre todo la secundaria, va a tener que renovarse de aquí a 2 años porque se vencen contratos y el contrato estimado para estos jugadores va a ser muy alto y Rams no va a poder retener a todos.
Hablamos de cuando hacíamos el programa en agosto, cuando volvíamos en nuestra segunda temporada y estábamos en pretemporada, de los pedazos de jugadores que habían firmado en defensa los Rams, de que iba a ser la mejor defensa de la liga por ósmosis, porque los jugadores que tenía eran maravillosos. Algunos, como Marcus Peters, por ejemplo, demostraron en la semana 1 con una intercepción que fue para touchdown, recuerdo, y después estuvieron algo más apagados. Ndamukong Suh no fue el de Miami, Aqib Talib no fue el de Denver. Sin embargo, el equipo termina 13-3, gana un partido postemporada, juega bien, es sólido, gana en casa, ahora tiene que ir de visitante. Y para eso, y ya vamos a hablar después de la tanda de Saints, bien, porque en este primer bloque nos encargamos largo y tendido de los Rams, quiero preguntarle a Nahue Gala qué tiene que hacer en ofensiva este equipo de Rams, que lo ha hecho muy bien en la temporada, porque por algo es una de las tres mejores ofensivas de la liga, ha ganado un partido anotando 54 puntos, ante un equipo que también juega, no te diría similar a Saints, pero tiene es la mejor ofensiva de la liga también. Cuando tiene que ir a jugar a un domo que es demasiado ruidoso, que no te deja, y lo vimos con Nick Foles la semana pasada, no te deja cambiar las jugadas en el audible, como le dicen, ahí en el medio del camino, porque no te escuchan tus linieros. ¿Qué tiene que hacer Rams para salir airoso en este partido que va a ir a jugar de visitante?
Bueno, Rams tiene la ventaja de que al firmar a CJ Anderson en la semana 16 y que superó las 100 yardas en los 3 partidos que tiene en los Rams, ya superó las 600 yardas. Tiene casi las mismas yardas que Mark Ingram en toda la temporada.
Increíble.
Tiene que aprovechar a CJ Anderson porque junto a Todd Gurley, que es uno de los quizá mejores jugadores ofensivos de la NFL, la clave del juego va a estar por la tierra, por el juego terrestre. Porque New Orleans durante toda la temporada solo permitió 80,2 yardas por tierra por partido.
Poco.
Y muy poco. Y los Rams permiten 122. Por aire no va a haber problema, porque los Saints permiten casi 270, mientras que los Rams permiten poco más de 230.
Bien.
La diferencia es clara, 40 yardas por tierra de diferencia. Los Saints tienen una muy buena como edge.
Sí.
Los linieros, los tacleadores, los defensive end.
Sí.
La clave va a estar en el juego terrestre.
Pueden controlar, suelen controlar el juego terrestre y hacerlo jugar como ellos quieren.
Exactamente, pero la clave va a ser esa. El partido se va a definir, en mi opinión, la ofensiva más que nada de los Rams. Por aire no va a haber problema. Por tierra va a ser el tema, porque si le permiten solo 80 yardas por partido a sus equipos, están complicados.
Tienen que aprovechar entonces el juego por tierra, pero en defensa, Seki, ¿qué crees que es lo que tiene que hacer Rams para parar esta ofensiva que tiene a Drew Brees, tiene a Michael Thomas, tiene a Alvin Kamara, puede meter a Mark Ingram, tiene varias armas?
Bueno, Los Ángeles Rams ya perdieron un partido con New Orleans Saints, sí, y lo perdieron dejando anotar 45 puntos. O sea, la defensa va a ser clave en este partido porque vos, es muy difícil que ganes un partido dejando anotar 45. Para mí, una gran diferencia que
ganaron
va a ser...
Ganaron un partido dejando anotar 51 también en la temporada.
Sí, también.
Contra la peor defensa de la liga.
Claro, y se tienen que esforzar en hacer más puntos que el rival cuando juegan muy mal defensivamente.
Claro. Jugando de visitante va a haber una clave que es justamente lo que decías, en el domo hay mucho ruido, uh-huh, y eso puede poner nervioso a la ofensiva de Rams y tiene que estar preparada para saltar al campo muy seguido porque puede que se queden muchos tres y fuera la ofensiva, uh-huh, y que tenga que pasar bastante tiempo en terreno. Entonces primero estar sanos para saber que pueden saltar al terreno en cualquier momento. Y segundo, creo que la clave va a ser que el partido de la semana 9, en el que New Orleans Saints gana ese contra Rams, no estaba Talib.
Claro.
No jugó Talib. Y él, en la temporada, por ejemplo, no dejó que le anoten ni un touchdown. Ahí va a haber una gran diferencia también con la aparición de Dante Fowler. Estás teniendo otra primera ronda que llegó a mitad de temporada de Jacksonville. Entre Talib, Peters y Sue tienen tres primeras rondas que los tienen que aprovechar al máximo. Para mí no va a ser un juego donde influya tanto la presión en el quarterback, porque Drew Brees puede lanzar rápido cuando quiere, sino justamente que los receptores estén bien cubiertos, que hagan una cubierta hombre a hombre, tienen jugadores talentosos para hacer eso, y tratar de, a ver, quizás con un blitz o algo, sorprenderlo cuando no encuentra alternativas. Ese poder contener el juego de pase va a ser una gran clave.
Sí, yo concuerdo con esto. La realidad es que un equipo que permite tanto... A ver, hablamos mucho de las ofensivas en estas dos finales de conferencia, pero también esa pequeña frase de, pero muy cierta, de las ofensivas ganan partidos, las defensivas campeonatos. No puedes defender mal si querés ganar el Super Bowl, aunque seas la mejor ofensiva. Y en esto estoy justamente de la mano de lo que dice Seki. Podés hacer 35, 54, 47 puntos, pero si te hacen más,
es que
está complicado.
En realidad, Seki lo dijo ayer. Ya no cuenta tanto esa frase de que las defensivas te ganan. Si bien yo sigo siendo más parte de ese grupo que cree eso de la NFL, es la estabilidad la que te y el balance lo que te gana los campeonatos. Acá me aporta Nico Pérez que los Cowboys también le hicieron un partidazo, en este caso a los Saints, sí, cuando hablábamos de equipos que tal vez merecían estar aquí. Limitaron la ofensiva a Brees a solo 10 puntos, es verdad eso, en un partido que termina llevándose Dallas. Siguiendo con lo que les marcaba, creo que la estabilidad va a ser clave en este juego y lo veo un poco mejor a New Orleans en esto. Obviamente las situaciones de partido son distintas, pero por lo menos en la previa yo creo que este equipo de Saints, que ahora lo vamos a estar analizando más en profundidad, puede tener como una ligera ventaja por encima de Rams, sobre todo porque esos Rams no han sabido aprovechar esas grandes armas defensivas que tienen.
Sí, es que encima lo que estamos dudando, uh-huh, es el partido que termina 54-51, sí, entre Kansas y Los Ángeles. Vimos a las dos mejores ofensivas y hoy que los dos están en su respectiva final de conferencia, estamos dudando sobre las defensivas de esos equipos que dejaron anotar más de 50 puntos.
Claro.
Entonces ahí es donde...
Es que nos dio el parámetro ese partido y no fue hace mucho, claro, fue semana 11.
Pues te da el parámetro de lo buenos que son, pero lo flojo que estuvieron en defensa ante grandes ofensivas. Entonces eso es lo que te despierta la duda y los videos que van a estar viendo Patriots con respecto a Chiefs y Saints con respecto a Rams, a ver dónde le pueden entrar.
Me voy a agarrar de lo que dijiste de Talib para volver de la pausa de los dos minutos. Volvemos con más Primer y 10, segunda segundo bloque del último programa, antes de saber quiénes son los dos equipos campeones de sus conferencias que van a ir a Atlanta el próximo 3 de febrero para jugar un nuevo Super Bowl, en este caso la edición 53. Estoy viendo acá, y ya nos metemos con los Saints, estoy viendo acá el récord histórico entre ambas franquicias. Los Rams le ganan 41-34, nunca empataron, obviamente no va a ser el caso este, pero la realidad es que se ha emparejado mucho en los últimos años. Gana uno, a la otra gana el otro, a la otra gana el otro. En este caso, el último partido, lo dijimos, esta temporada fue 45-35 para los Saints en su casa. Van a volver a recibir a los Rams esta temporada, y seguramente van a querer que sea una reedición de aquel momento. Me decías que Aqib Talib no había jugado el partido del 45-35, sí lo va a hacer ahora. Aqib Talib cubre por el lado de la derecha, de la izquierda, perdón, si lo vemos desde la defensiva. ¿De qué lado ataca Michael Thomas? ¿En qué sideline se alinea?
El SX, así que sobre la izquierda del quarterback.
Sobre la izquierda del quarterback, bueno, irá con Marcus Peters entonces. Y supongo
¿qué,
que...
¿Qué dupla
Ted
para
Dean
pasar?
Junior, Ted Ginn Jr. o Tre'Quan Smith, que está en veremos, pero seguramente juegue.
Si
irán por el lado
el sector
de...
2, ¿eh?
Exactamente.
Así, hola, y a Ted Ginn lo han usado más en el slot.
Sí, y obviamente en equipos especiales que lo hace muy bien. Él... Tre'Quan Smith irá con Aqib Talib, tendrá un lindo duelo para el novato, que lo ha hecho bastante bien en esta temporada para los Saints. Los receptores, estamos hablando de los receptores y sobre todo de Michael Thomas, uno de los que muchos dicen es el mejor, está dentro del top 3 de mejores receptores de la liga, junto con Antonio Brown y alguno puede llegar a meter a Tyreek Hill, Hopkins... hay varios, algunos nostálgicos pueden llegar a meter a Larry Fitzgerald acá, pero más por lo histórico. Y quiero sentar el debate de qué es lo que pasa con Michael Thomas, porque Michael Thomas ha tenido cierre de temporada bastante titubeante. El otro día no desentonó, creo que tuvo un muy buen partido en cuanto a las yardas, no la tengo acá, estoy haciendo memoria, pero la realidad es que Drew Brees necesita que Michael Thomas esté activo y este tipo de defensivas va a tener a Marcus Peters enfrente. Si hace trayectorias cruzadas, puede llegar a llevarse al mismo Brockers, a Barron, a Mike Barron, o a Corey Littleton, por ejemplo, que son los linebackers de los Rams. ¿Necesita sí o sí que Michael Thomas esté 10 puntos Saints para ganar este partido?
Sí, claramente. A ver, fuera de Drew Brees, a la ofensiva, es el mejor jugador que tiene Saints.
Más que Camara, más que...
Sí.
Lo hablamos la semana 9. En la semana 9, Michael Thomas agarró un pase de touchdown de 72 yardas frente a Marcus Peters. O sea, tiene experiencia y tiene experiencia contra esta defensiva y contra lo mejor de esta defensiva.
Además, Michael Thomas, más allá de que se pinchó las últimas 4 o 5 semanas de la temporada, creo yo que fue... de lo más destacado que tuvo no solo la posición sino las ofensivas en general, de los jugadores ofensivos en general, Michael Thomas esta temporada te lo puedo poner en un top 5 tranquilamente, que se destacó muchísimo. Había arrancado el año como para romper récords, después obviamente se pinchó, pero no creo que Rams todavía le haya sacado la ficha. No creo. Además, lo que pienso yo de la defensiva Rams en este caso es que tiene los nombres, tiene el coacheo, pero le falta disciplina. Marcus Peters y Aqib Talib son dos personajes que se les salta fácil la cadena, sobre todo Marcus Peters. Y creo que si Michael Thomas logra en etapas tempranas del partido hacer
comerle el bocho,
volverlo loco, ganarle en coberturas individuales, hacer recepciones enfrente de él,
crear penalizaciones.
Sí, a ver, creo que Marcus Peters una te da por partido. Ni siquiera te la tenés que crear, él te la da. Pero creo que Michael Thomas puede aprovechar muchísimo si lo alinean junto a él. Y en todo caso, si Tre'Quan Smith le toca ir contra Marcus Peters, en caso de que haya una inversión, en ese caso, en las X y las Y, dentro del game planning, del coach planning en realidad, de la ofensiva de Nueva Orleans, Tre'Quan Smith es un jugador físicamente mucho más grande que Marcus Peters. Entonces, creo que ahí vamos a tener otro punto donde se puede poner un poco más nervioso el esquinero de Rams.
Hemos visto ya una postemporada con jugadores que no vendían muchas camisetas, digamos, no estaban bajo todos los focos, que la descosieron todas, Sonny Michel, CJ Anderson, por ejemplo, para tirar algunos nombres. En este partido va a estar el mismo CJ Anderson, pero quería preguntarles acá a ustedes a ver qué opinan sobre los Saints, si pueden hacer valer su juego más allá de Camara y más allá de Thomas, y si puede haber algún tapadito que haga las cosas como lo harían ellos cuando están de la mejor manera. Pienso en Tre'Quan Smith, por eso hago esta pregunta. ¿Puede ser factor más que Michael Thomas e incluso Saints poder llegar a ganar el partido?
La clave creo que va a estar en Camara. O sea, durante la temporada tuvo 14 touchdowns terrestres y 4 por aire. 883 yardas en casi 200 acarreos. Por eso decía que también es muy importante el juego terrestre, como lo venimos viendo en estos partidos de playoffs. Mark Ingram, 60 acarreos menos que Camara, le saca 200 yardas más Camara, y tiene 6 touchdowns por tierra el Heisman winner que jugó en Alabama. Entre los dos suman casi 1400 yardas o un poco más. Todd Gurley tiene casi 1300. O sea, el juego terrestre claramente es beneficia a los Rams en cuanto a las estadísticas. Y CJ Anderson en 67 acarreos, 403 yardas, 2 touchdowns en 3 partidos.
Sí.
Es un número
bestial.
Bestial.
Sí.
Sí, para mí la clave en la ofensiva de Saints es poder encontrar algún tapado, pero en el juego de recepción. Porque Rams, cuando te tiene que frenar a los corredores, vimos la semana pasada que lo pudo hacer. No dejó a... Así que Elliot lo dejó en 47 yardas nada más, que es un número ínfimo para él.
Sí, la realidad.
Y fue justamente porque en defensa pudo hacer los ajustes que necesitaba. Ahí me parece que van a estar mejor parados justamente para cubrir a los corredores de Saints. Y va a estar en Drury ver si puede ganarle, hacer que sus receptores ganen la pulseada con los cornerbacks. Ese duelo entre wide receivers de Saints y cornerbacks de Rams va a ser un duelo a matar o morir. Para mí va a haber alguna intercepción ahí. Y va a haber también alguna ganancia fuerte.
Así como Nico Pérez ayer marcaba el X factor del partido en duelo entre Tyreek Hill y Jackson, el esquinero, perdón, de los Patriots. Creo que el X factor viene por el mismo lado acá. Viene por la ofensiva por aire de los Saints y cómo reaccione la defensiva de Rams ante esa ofensiva que, bueno, sabemos las capacidades de Drew Brees. Sabemos las capacidades de Thomas, sabemos que Tre'Quan Smith en zona roja es muy peligroso, sabemos que Ted Shin Jr. es muy rápido, entonces creo que ahí va a estar la clave del partido. Veo más capaz a la defensiva de Saints de parar a Rams en cuanto a juego por aire, no por tierra, creo que ahí tiene ventaja el equipo de Los Ángeles, sobre todo como ha corrido en las últimas semanas, ha hecho que CJ Anderson tenga 600 yardas en 6 partidos. ¿Esos son los números?
Sí, sí, tiene...
Que lo hizo el coaching staff de Rams, no lo hizo
J.J. No, Anderson. obvio.
Tiene 400 yardas en 67 acarreos.
Decíamos el otro día, cada temporada regular. Cada uno de esos tres partidos hizo más que lo que había hecho en Carolina Panthers en nueve partidos.
Y este número encima creo que es de temporada regular, porque tiene solo 2 touchdowns acá, y en la semana 16 creo que había hecho 1, 17 también.
Y
12 por temporada.
Exactamente. Tengo acá los datos de los Saints. 12 presencias con esta en postemporada. Es una franquicia que la realidad es que no tiene una gran historia en postemporada, pues es una franquicia nueva, creada para la segunda temporada de la era Super Bowl, en el año 1967. Y estoy viendo acá esta temporada, 2018, es la segunda que juegan todos los partidos en casa. Es decir, partido divisional y partido de la conferencia, ambos en casa. La única vez que pasó esto fue en 2009 y ganaron el Super Bowl. Le ganaron a los Cardinals en casa, cómodo, 45-14. Después le ganaron a los Vikings en casa, mucho más cerrado, 31-28 en overtime. Después los Vikings el año pasado se tomaron una revancha con la recepción de Diggs. Y bueno, la final, que fue la victoria 31-17 ante los Colts en el Super Bowl 44, si no me equivoco exactamente. Ese ya obviamente no fue en su estadio, pero por una cuestión lógica. Así que eso puede llegar a ser una tendencia. Están 9 victorias y 10 derrotas en postemporada. Desde el 2006 en adelante, es decir, de la era Sean Payton, recordamos que en 2012 no estuvo Sean Payton, estuvo Aaron Cromer y Joe Witt, pero fue ese año nada más. Fuera de la era Sean Payton, una sola victoria en postemporada. Histórico Saints, Una sola victoria en postemporada y 6 derrotas.
Sí, de hecho el Super Bowl que ganan en 2009 terminan también 13-3. O sea,
exactamente, igual que los también Rams, 13-3.
Pero después tienen una temporada de 13-3 en 2011 que pierden en la ronda divisional. Y de ahí tuvieron 7-9, 11-5. Tres seguidas de 7-9 sin postemporada. Y recién vuelven a postemporada en la pasada. Que pierden en el divisional en el milagro de Minnesota.
Minnesota
y ahora están en el partido de conferencia nacional.
Marshon Lattimore fue el año pasado el Defensive Rookie del año. Este año, no sé si te diría que lleva él solo a su equipo a postemporada, a esta ronda de la final de conferencia, por una cuestión de ese pase que dejas, que suelta a John Jeffrey y que es interceptado por él la semana pasada. Pero pregunto por esa defensiva profunda de los Saints. Con Eli Apple, con Von Bell no es defensivo profundo, pero se puede acoplar a las trayectorias largas. Marshon Lattimore.
Igual que Marcus Williams, que es safety igual que Von Bell.
Exactamente. Porque Goff puede lanzar largo. Y eso lo hemos visto. Y tiene receptores con piernas, con velocidad y con manos, como Robert Woods, como Brandon Cooks. Incluso algún que otro a la cerrada. ¿Qué piensan ustedes sobre esta defensiva profunda de los Saints? ¿Va a tener problemas o lo puede llegar a solucionar?
Como te dije cuando analizábamos el otro lado de la cancha, creo que este equipo de Saints a la defensiva está un poquito más preparado para enfrentar a Rams. Ahora, cómo le salga el game planning a Sean McVay, que sabemos que es un técnico que es muy capaz, que puede cambiar, hacer ajustes en el medio del partido, que le benefician a su equipo... Creo que ahí vamos a tener también un factor clave. ¿Qué tanto Sean McVay pueda acomodar esa ofensiva? Que sabemos que él es el que manda las jugadas. Para que Jared Goff y compañía puedan hacerle daño a esta defensiva. ¿Cuál creo que es el punto a analizar acá? El front seven contra la muy buena línea ofensiva que tiene Los Ángeles. Y los dos corredores que saben aprovechar esos espacios. Corrieron para más de 100 yardas los dos la semana pasada. Está bien, creo que no enfrentaron a defensiva por tierra tampoco, que era lo mejor. Pero la de Saints no está tampoco dentro de las mejores. Entonces, creo que tanto Gurley como Anderson, corriendo atrás de una línea ofensiva que ha hecho bien su trabajo, por lo menos en postemporada, va a estar ahí el factor defensivo de Saints a analizar. No sé si la secundaria. Creo que a Rams le falta... un poquito ajustar en eso en cuanto a jugadores de calidad, porque sabemos que el planning lo tiene, ha tirado bombas toda la temporada Jared Goff,
sí.
a sus receptores, y también es uno de los equipos que tiene muchas yardas después de la recepción con jugadores que son habilidosos, pero que creo yo que a este equipo le cuesta un poquito más las trayectorias cortas y medias. Y eso en playoff te tiene que ayudar y mucho porque controlas el reloj.
Decías pases largos, bombas largas, y yo pensaba, y lo mencionaba recién, a Tre'Quan Smith como un tapadito en la posición de wide receiver por el lado de Saints y por el lado de los Rams. Me acabo de dar cuenta de Josh Reynolds, que ha tenido un gran año acompañando a Cooks y a Woods en esa posición y que ha sido el hombre a buscar en trayectorias de más de 20 yardas. Así que la realidad es que puede haber una sorpresa en ese puesto si Breeze y o Jared Goff tienen partidos de más de 300 yardas. Seguramente, estoy completamente seguro, que Tre'Quan Smith y Josh Reynolds van a ser factores porque son hombres que buscan largo, si bien en Saints es más de buscar largo con Michael Thomas, y ahí puede llegar a estar el factor, como lo dijimos. Sé que las claves ofensivas de los Saints... ¿cuáles pueden llegar a ser? Mencionábamos a Tre'Quan Smith, mencionábamos a Alvin Kamara y su importancia en el juego terrestre, hablábamos de lo importante que es Michael Thomas, de que esté bien Michael Thomas en este partido, y obviamente todo bajo la batuta de Drew Brees.
Sí, la ofensiva de Saints es la tercera mejor de la liga, promedió 31.5 puntos por juego, 379 yardas por juego, siendo el octavo en la liga, y se enfrenta a una defensiva que Fue constante, pero fue la número 19, dejando 359 yardas y 24 puntos por juego. Creo que una clave que no se puede dejar de nombrar es Drew Brees, que tuvo una temporada excelente, logró 74.4% de completos en sus pases, rompiendo su propio récord en una temporada. Y si bien no tiró tantas yardas como en otras temporadas, poco menos de 4.000, 3.992, tiró 32 touchdowns y 5 intercepciones. Creo que es el... no tengo la estadística, pero es el tercero o cuarto atrás de Andrew Luck. Ahí va a estar una clave, que es un pasador muy efectivo, que tiene armas letales como Michael Thomas, que está en su tercera temporada, que rompió el récord que tenía Odell Beckham Jr. de mayor cantidad de touchdowns en sus primeros 40 partidos, que se está discutiendo si Michael Thomas se merece un contrato a lo OBJ. Así que esa dupla para mí puede hacer estragos, y el gran desafío es para Rams poder detenerlo. Thomas la semana pasada tuvo 12 recepciones para 171 yardas y pudo anotar también en su partido de playoffs, así que tiene un buen partido ahí. Yo, como decía antes, me parece que Alvin Kamara tiene un poco un rol para jugar acá, pero a Rams no le veo que se le sea tan complicado frenarlo. Si bien es un corredor elite, no creo que destaque justamente por Rams. Tuvo la experiencia de tener a uno de los mejores corredores de la liga, así que para mí la alternativa en Saints va a estar por el juego por el aire.
Perfecto. El juego por el aire, que también va a ser factor el juego aéreo, más que... bueno, no sé si más, pero acompañando a la importancia de ambos equipos en el juego terrestre. Como lo mencionábamos, los dos tienen corredores elite, muy jóvenes, muy rápidos, con físicos algo dispares, pero con características muy similares. Y te quiero preguntar, Nahue, para cerrar este tema de Saints y ya ir con la información que la gente tiene que saber sobre este partido, ¿cuáles son las claves defensivas de New Orleans? Sabíamos que no tiene un jugador en la defensiva profunda que pueda llegar a marcar la diferencia como sí lo tienen los Rams. Perdieron un hombre muy importante como Sheldon Rankins en el último partido. Lo va a suplantar seguramente David Onyemata. Está Marcus Davenport, que es novato. En Alex Anzalón, creo que es uno de los linebackers que más ha mejorado en toda la liga con respecto al año pasado. Pero tiene a Todd Gurley y a Jared Goff enfrente. ¿Qué tiene que hacer esa defensa?
Sí, más que nada... Whitworth, que es el tackle o guardia, que es el tackle que defiende a Jared Goff, fue nombrado, si mal no recuerdo, al Pro Bowl.
Sí.
McVay le dio uno de los balones de la victoria del partido contra Dallas, lo felicitó, porque es quizá el jugador clave para que Davenport, para que Onyemata, para que Cameron Jordan no atraviesen a la bolsa que defiende al ex mariscal de la Universidad de California. Si bien los esquineros no son los mejores quizá de la liga, Eli Apple es un buen esquinero, quizás se puede mejorar un poco la conducta. Ya sabemos que a Agus Espósito no le gusta tanto. Marshon Lattimore marcó la diferencia,
sí,
en el partido contra Eagles. Hizo dos intercepciones, una la de la victoria, otra la que frenaba el potente quizás 21-0 de Eagles momentáneamente.
Sí, verdad.
Pero la clave va a ser esa. Saber cómo quitarse de encima a la bolsa con Whitworth a la cabeza, y quizá pueda parar a Todd Gurley, porque permiten 80 yardas por partido por tierra los Saints. Van a poder quizás llegar a Todd Gurley, pero va a ser difícil llegar al mariscal.
Una aclaración: no me gusta claramente la de Apple, pero creo que es lo mejor que le pasó en la carrera haber ido a Saints. Ha mejorado un montón con respecto al Eli Apple que vimos en Giants. Si bien no es el tipo de esquinero que a mí me gustaría tener en mi equipo, creo que Saints ha encontrado un buen baluarte para tener en el lado, en el otro lado, digamos, del campo, obviamente con Marshon Lattimore como ese esquinero número uno, marcando al mejor receptor de las ofensivas rivales.
Seki,
dale con eso. Comparto para los oyentes, ya que estamos cerrando el programa, sí, una encuesta que hizo NFL Live España y nos llega la retuitea Ciro Procuna. ¿Qué quarterback tendrá la mejor actuación en las finales de conferencia? De los cuatro, con casi 1.600 votos en Twitter, el ganador por ahora es 37% Tom Brady. No sorprende. Uh-huh. 33% el segundo Patrick Mahomes, o sea, va a ser el duelo de ofensivas en la americana.
El duelo de mariscales, ¿no?
Mariscales efectivos. Y lo que sorprende es que a Jared Goff le dan un 6% y a Drew Brees un 24%. O sea, la inexperiencia se la tiran a Jared Goff y se espera poco de él. Hay que ver, yo no comento nada, espero a ver qué pasa y comento con el diario del lunes.
Lo que sí vas a tener que hacer con el diario del viernes es preparar la predicción. Va a empezar el señor Agustín Espósito, porque estuvo algo callado en los últimos 10 minutos, por esto de las claves que dijeron ustedes, Nahui y Seki. Así que, señor Agustín Espósito, ayer se la jugó en un partido que parece más complicado de predecir.
Que para mí es más complicado, sí.
¿Y qué pasa con Rams, que visita a Saints 17:05 del domingo en Fox?
Mi problema es que no puedo ser objetivo acá, porque yo al principio de temporada dije que los Saints iban a ser campeones de Super Bowl. Esto lo dije en agosto.
¿Continúa con esa tendencia?
Y continúo con esa tendencia. Tengo la cabeza seteada en Saints campeón de Super Bowl. Entonces, para mí, New Orleans se va a llevar este partido 27-21.
Bastante parecido a lo que yo tengo pensado y con
creo
eso
que usted
cerrar.
Tiene más puntos a favor del ganador.
No te creas, es bastante igual, Señor Nahuel Gala, yo creo ¿quién que gana, Rams o Saints?
Para mí va
¿quién
a ganar
va a Atlanta, señor Gala?
Atlanta va a ir Los Ángeles Rams y voy a decir por qué. Porque tienen al defensor del año en Aaron Donald. Uh-huh. Ebukam también puede hacer peligro.
Guarda a Drew Brees.
creo que es la clave va a ser esa. Los dos son quizás las mejores ofensivas de la liga, junto a Kansas City. Bueno, Patriots también, pero es la 4. El que defienda mejor va a ganar el partido. Y creo que un poco mejor en defensiva están los Rams. Y van a ganar 17-10.
Ah, mira, bastante bajo.
Muy pocos puntos para esas dos grandes ofensivas.
Seki.
Yo coincido en la clave defensiva y me la juego con algo por la defensiva de Rams. Para mí gana Rams 27-24 con un pick six de algún cornerback de los Rams.
Bueno, metimos. Y si vamos a arriesgar,
con Drew Brees, que tuvo 5 intercepciones en la temporada.
En la temporada, exactamente. Bueno, ¿cuánto dijiste a vos?
27-21.
Nahuel, ¿qué querías decirte? ¿Qué?
Tengo unos datos antes de terminar el programa, pero...
Bien, el mío es 28-20.
Por un punto...
Un punto para atrás y un punto para adelante.
¿Quién gana?
Para mí ganan los Rams.
¿Soy el único en la mesa que va a ir con Saints?
Yo quiero que gane Saints, eso es lo que, pero para mí ganan los Rams.
No, yo no estoy hablando de querer. Yo también quiero que ganen los Saints, pero también para mí ganan los Saints.
Para mí es un partido, después de lo que vi, del mal arranque que vi con Filadelfia, que es un equipo
más endeble.
Es el equipo campeón, pero es un equipo mucho más voy a usar tu palabra, endeble para enfrentar. En casa arrancó 2 ofensivas, 2 touchdowns. Después fue otra historia, un equipo que...
Nick Foles se vistió.
Claro, exactamente, bastante, se puso un poncho. Pero creo que acá va a tener más armas. Yo creo que Wendell Smallwood claramente, o Josh Adams claramente no son Todd Gurley y CJ Anderson. Olshon Jeffrey suelta una pelota que, para mi gusto, o Robert Woods o Brandon Cooks no soltaría en ese momento. Creo que Olshon Jeffrey tampoco, pero... Este año no es el Alshon Jeffrey campeón de Super Bowl. Y la verdad que se me hace que la última ofensiva va a ser para los Saints con el partido 20-28 y que no van a poder concretar ese touchdown. Me parece un partido muy cerrado, pero va a ser un partido de touchdowns y un partido en donde Will Lutz y Greg Sirlin van a entrar al campo para patear desde 32 yardas puntos extra. La realidad es esa, algún que otro gol de campo podrá haber, pero serán los menos.
¿Puedo tirar mi bold prediction como hicieron todos?
A ver.
Goff, 0 touchdown, 2 intercepciones.
Bueno, tampoco tan bold. 6% cree que va a ser el mejor touchdown, el mejor quarterback.
No, pero ante una defensiva de Saints que va a tener que ajustar bastante, creo que la clave de los puntos de Rams va a venir por tierra.
Sí.
17:05, el partido del domingo será el que abra la jornada. New Orleans hoy es favorito por 3 puntos en las apuestas ante los Rams en casa. 20-40 se reeditará uno de los mejores partidos de la temporada regular entre Kansas City y New England. También Kansas City favorito por 3 puntos. Las apuestas dan por un gol de campo a los locales. Eso será 20-40 del domingo y ya para... Cuando esté apenas terminando el domingo ya sabremos quiénes son los 2 equipos que irán a Atlanta. Lo último, señor Nahuel Gala.
Sí, tengo 2 datos. Uno de renombre, otro para conocer la historia un poco. Antes del partido contra Dallas, los Rams tenían su última victoria en un partido de postemporada como local el 4 de enero de 1986. Sean McVay estaba a 3 semanas de nacer. Y el dato final es, los enfrentamientos de playoffs con un defensor con más de 20 capturas y un mariscal que fue capturado menos de 20 veces en una temporada, son 3. El primero, divisional del 86, Joe Montana contra Lawrence Taylor, 49ers 3. El equipo de Lawrence Taylor Giants, 49. El defensivo arrasó al mariscal que tenía menos de 20 capturas. La segunda vez, Wildcard 1990, Dan Marino contra Derek Thomas. Esta vez, el mariscal ganó el partido 17-16 contra los Chiefs. La tercera, campeonato de la NFC 2018, Drew Brees contra Aaron Donald. Para desempatar
puntos
esta historia.
Suspensivos, exactamente.
Hay que ver quién
continuará.
¿Quién tiene la victoria?
Aldi Alonso estuvo en los controles, una genia como siempre. Seki, un placer. Ustedes estarán viendo, bueno, Nahue, Agus, lo mismo. Gracias por el programa de hoy. Yo los estaré acompañando el próximo 3 de febrero.
Ya no va.
Nos vemos el próximo domingo 3 de febrero ya con una previa que vamos a estar obviamente difundiendo en nuestro Twitter, @1yesok. El partido es 8:30 seguramente, desde las 5 o desde las 4, hay que definir ese tema, pero atentos a nuestras redes sociales porque vamos a hacer una previa intensa con móviles, con invitados, con repasos históricos, datos y con el señor Nahuel Gala y quien les habla con una transmisión bastante humilde, pero con muchísimo cariño que hacemos aquí en Radio Talk del Super Bowl 53.
No te bajes del caballo.
No,
antes
por
de subirte.
Favor. Entre Rams / Saints contra Chiefs / Patriots. Chicos, nos vemos.
Lo vamos a ver el domingo, eso.
Exactamente, lo vamos a saber el domingo. Nos vemos, yo los veo el domingo, 3 de febrero. Pero igual, esto no termina. Esto sigue hasta el primero de febrero.
Con
la cobertura. Exactamente, va a estar el señor Nahuel Gala a cargo. Chicos, un placer. Repito, Aldi Alonso en los controles. No tengo idea de dónde está Johnny Vilas, no me interesa. No. Nos escuchamos el próximo lunes con Nahue en los controles, como digo yo. Y muchísimas gracias. Desde las 4 de la tarde, el próximo lunes, ¿quién gana las finales de conferencia? Chau, chau.